Hoy nos visita Micaela Blanco Minoli, precandidata a concejal por el FIT en nuestro departamento. Mica, bienvenida, muchas gracias por venirte hasta la radio.
Hola Juan, ¿cómo va? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, con Mica vamos a estar charlando diferentes ejes que charlamos hace un ratito fuera del aire, más o menos los mismos que nos escucharon ayer con Cintia Bianchi conversar. Pero antes, Mica, un poco la cuestión más personal. ¿Cómo es que una estudiante de comunicación, muy joven, llega a querer postularse como candidata a concejal aquí en La Valle, precandidata?
Bueno, la verdad que varias veces por ahí nos preguntan cómo puede ser que alguien tan joven quiera presentarse como candidato.
¿Cuántos años tenés, si se puede preguntar?
22 años. Y bueno, por ahí lo que nosotros planteamos es si los pibes de 16 años pueden votar y pueden elegir presidentes, bueno, en este caso, concejales, legisladores. Bueno, ¿por qué no alguien joven puede llegar ahí, a ese puesto, y que justamente represente a ese sector? Yo considero que puedo representar a los jóvenes y a las mujeres particularmente desde una posición más cercana.
¿Cómo ha sido la... quizás parte no lo viviste personalmente, pero cómo ha sido el desempeño del FIT o el crecimiento del FIT en La Valle en las últimas elecciones?
Y en La Valle estamos como... Nos ha costado crecer, digamos. Hicimos frente con el MUL hace un tiempo, bueno, en las elecciones anteriores, pero estamos en este momento consolidando más la base FIT, sobre todo con gente muy joven, chicos y chicas de secundarios que están saliendo del secundario, algunos un poco más grandes, pero que les interesan mucho las propuestas del Frente de Izquierda a nivel provincial. Y bueno, a nivel provincial ha crecido también el Frente de Izquierda bastante desde los últimos años, sobre todo desde 2013, cuando Nicolás del Caño sale diputado nacional. Así que bueno, de a poco vamos también consolidando esa base, ¿no?, del Frente de Izquierda.
Recordemos a la audiencia que a nivel nacional los dos partidos más importantes, y tienen alianzas en cada provincia también con sectores más provinciales y demás, pero los dos partidos más importantes son el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, de la cual vos sos parte,
sí,
y el Partido Obrero, el PO. Esta es la composición general, digamos así, del FIT a nivel nacional, con, como digo, ¿no?, alianzas en diferentes casos. Bueno, acá vos mencionabas al MUL en La Valle, ¿no?
Claro, y otro de los partidos es Izquierda Socialista.
¿Que Mendoza no tiene mucha representación o sí?
No.
Bien, bueno, no. Más que nada para darle el marco al frente. Bueno, Mica, vamos a empezar ya con los temas que nos interesaban charlar contigo, y queremos consultarte acerca de cómo ves la salud en el departamento.
Y bueno, la salud es un tema que provincialmente, digamos, no está atendido como se debe. Nosotros denunciamos desde el Frente de Izquierda que hay un desarrollo de la salud privada y un desfinanciamiento a la salud pública que termina sufriendo el pueblo, porque la mayoría de la población accede a la salud pública. Hay, o sea, la mayor parte, digamos, del gasto público en salud está dirigido a la atención médica, y me parece que eso es un tema más profundo, pero que es muy interesante, porque sería muy distinto si ese gasto público estuviera destinado a la prevención, porque no solo se gastaría menos dinero, sino que la salud y la calidad de vida y las condiciones de vida mejorarían muchísimo más. Entonces, bueno, también me parece que esto se da de esta forma porque hay todo un negocio atrás de la salud, de las farmacéuticas, de los laboratorios. Entonces conviene más para esas empresas, digamos, atender la salud y no prevenir.
¿Vos has visto un cambio en la salud lavallina con el cambio de gobierno? Digo, antes el color político era el mismo en la provincia y en el departamento, y hoy, hace año y medio, dos años, cambió. Y algunos dicen, bueno, ha cambiado también la vinculación y la cuestión de salud. ¿Vos ves ese cambio? ¿Te parece que sigue siendo deficitario igual?
Sí, yo creo que sigue siendo bastante deficitario. Acá en La Valle mismo, en el hospital Sicoli y en otros hospitales públicos o centros de salud, Hay falta de herramientas, de insumos, falta de personal muchas veces. Por ejemplo, bueno, acá hay un conozco un caso en el hospital de La Valle de una paciente que llegó con fuertes dolores estomacales y la atendieron en urgencias y la derivaron al Hospital del Carmen porque no podían hacerle los estudios que tenían que hacerle acá. Pero la derivaron, o sea, no solo eso, sino que tuvo que ser trasladada por la familia porque no había nafta en las ambulancias, digamos. Entonces, la salud sigue siendo deficitaria.
Bien. Y desde un lugar de concejal, sabiendo que la salud es un o pertenece al ámbito provincial, desde un lugar de concejal, ¿vos cómo ves que se puede dar una mano con la cuestión de la salud?
Nosotros planteamos... que tiene que haber primero que nada, un aumento del presupuesto para el abastecimiento de insumos. Y después planteamos un sistema único de salud, o sea, que no haya salud privada y salud pública, sino que sea todo el sistema de salud sea público, que sea gratuito y de calidad, y que esté basado, digamos, en la concepción integral de la salud como un derecho, digamos. O sea, que tenga en cuenta la obra pública, la vivienda, la alimentación. Bueno, y que además, que los hospitales y los centros de salud funcionen controlados, bajo los trabajadores y los usuarios de la salud, y que esté financiado con aportes a las grandes fortunas y sobre todo al no pago de la deuda externa.
Bien. Tema que sí es de injerencia o un poco más de injerencia municipal, que tiene que ver con el transporte y los caminos. Y queríamos saber tu opinión con respecto a cómo ves eso en La Valle, cómo lo ves en la villa, cómo lo ves en los distritos, si hay diferencia.
Recién venía escuchando en el camino una radio que planteaban, bueno, hablaban de dos accidentes que habían habido hoy en Mendoza y planteaban que, decía el locutor, nosotros siempre tratamos de hacer que la gente se concientice. Y yo creo que no pasa por concientizar simplemente a las personas o a los conductores de manejar con cuidado, de no estar alcoholizados, sino que los caminos son terribles. La Ruta 40 misma es una ruta de hace décadas que es mano y doble mano, separada por una línea, o sea, no tiene condiciones de seguridad. La ruta de la Valle 3 de Mayo, por ejemplo, que es la calle San Martín.
Calle San Martín. Uh-huh.
Está llena de pozos. Entonces, nosotros creemos que es un crimen social que se condene básicamente a la sociedad a transitar por esos caminos. Entonces,
en ese tramo de la calle San Martín ha habido a nosotros mucha gente de la audiencia y hemos también podido charlar con vecinos de 3 de Mayo, muy preocupados porque muchos van en bici en ese tramo, no está bien iluminado y además en la bici es muy inestable.
Claro, no hay banquina, está llena de pozos, es bastante terrible.
Hay promesas de arreglo, no sabemos para cuándo, se han escuchado ahí entre el convenio entre la municipalidad y la dirección de vialidad, pero esto viene de larga data y está muy mal. Un camino muy transitado además.
Claro.
Conecta toda esta zona, Jocolí, 3 de Mayo, Salvatierra, San Francisco.
Sí, además lo que nosotros planteamos es que las licitaciones, digamos, a las que llama el Estado muchas veces para construir obra pública, termina favoreciendo a las empresas porque por ahí ponen requisitos desde el Estado que solo lo cumple una empresa.
Bueno, y ahí te iba a preguntar, transporte público, ¿cómo lo ves y cómo tendría que ser? Y más allá de que desde tu lugar de concejal puedas promoverlo o no, pero ¿cómo tendría que ser y cómo ves hoy el transporte público en La Valle?
Y no, público, muy público, digamos que no es el transporte acá en La Valle porque pertenece a una empresa que es prestaciones, y además el boleto, digamos, desde el 2011, por ejemplo, desde que asumió Paco Pérez, hasta el día de hoy con Cornejo, aumentó el boleto, el mínimo, el urbano sería, uh-huh, de 1,80 a 8,50. Entonces, ha habido un aumento bastante importante. Y en la valla se siente mucho más porque es más caro también. Y hoy mismo sale 25 pesos un pasaje de la valle al centro de Mendoza. Y, no sé, un pibe o una piba que va a estudiar a Loncuyo, por ejemplo, con el medio boleto de media distancia, nada más, se gasta 42 pesos al día. Son casi 1,000 pesos al mes, uh-huh, sin contar comida. Bueno, entonces es un tema que nos parece importante, digamos, que haya, que exista un transporte público para poder trabajar y poder estudiar, porque muchas veces hay gente que... o estudiantes que no pueden terminar porque no pueden acceder, básicamente. Entonces, lo que nosotros proponemos es un sistema provincial de transporte estatal público y de calidad que esté integrado por troles, uh-huh, colectivos y el metro tranvía, que también esté, que funcione, digamos, bajo el control de los trabajadores y de los usuarios, y con, digamos, con el objetivo de mejorar la calidad y a la vez aumentar el servicio.
Uh-huh. ¿No ves que si hay un monopolio estatal en eso puede llegar a pasar lo mismo con la calidad del servicio? Digo, quizá no compartí este diagnóstico, pero hay un muy mal servicio o relativamente mal servicio porque hay un monopolio que mantiene. Si lo suplantamos por otro monopolio, que podría ser el estatal, ¿no hay riesgo de que eso pase?
Y es que lo que nosotros planteamos es que justamente lo gestionen, o sea, que esté gestionado bajo los trabajadores, uh-huh, que esté controlado bajo trabajadores y usuarios, que no es lo mismo que los funcionarios o los dueños de empresas, digamos, que solo velan por sus intereses y no...
sus intereses económicos.
Claro, bien. Exacto.
Bueno, muy bien. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos con Micaela Blanco Minoli, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores de nuestro departamento. El FIT en La Valle no lleva, bueno, en todo el país en realidad, porque hicieron un acuerdo, no va a internas, digamos, sino que tienen lista única. Así que vas a encontrar la boleta de Micaela en el cuarto oscuro este 13 de agosto. Y sí, el FIT pasa el piso del 3%, que según lo que viene siendo, debería ser tranquilamente, la vas a encontrar de nuevo en las generales del 22 de octubre. Mientras tanto, vamos conociendo a Mica como candidata y después seguramente podemos volver a conversar con ella de otros temas. Vamos a seguir, hasta las 12 está Micaela acá en el estudio. Tema musical que nos regala don Héctor Gil y ya volvemos. Y seguimos con la entrevista que estamos realizando a Micaela Blanco Minoli. Micaela es precandidata a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en nuestro departamento. Y bueno, estamos charlando diferentes temas con ella. Mica, queremos entrar con el tema producción y trabajo en el departamento. ¿Lo ves como cosa separada? ¿Lo ves como la misma cosa? ¿Y cómo está el departamento en eso?
Bueno, en principio, en cuanto a la producción, me parece que el principal problema es la concentración de tierras en pocas manos y sobre todo la extranjerización de la tierra, que es la venta, digamos, de tierras a personas extranjeras. Hay todo un tema con eso acá, sobre todo en La Valle, con las comunidades huarpes, porque, bueno, la ley 6.920, ¿no?
No sé, puede ser.
Bueno, en sus artículos 3 y 8, eso es un dato que tengo acá.
Muy
anotado.
Bien, está con su machete, la Mica, la va a mandar un poco al frente, ya que aprovecha que está en la radio. Pero está muy bien que se haya traído su machete, hizo la tarea.
Bueno, esta ley prevé declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación cualquier fracción de terreno que esté comprendida entre los límites reconocidos a estas comunidades. Pero, sin embargo, acá en el departamento, la aceitera general Deza, uh-huh, compró hace un tiempo atrás 20.000 hectáreas en el norte de La Valle, de las cuales 9.000 hectáreas le pertenecen a la comunidad huarpe Milcayac. Uh-huh. Entonces, debido a esta ley, deberían ser expropiadas estas hectáreas inmediatamente por el gobierno provincial, y de vueltas a la comunidad. Sin embargo, eso hasta el momento no ha pasado. Inclusive cuando vino Macri en su visita a Mendoza, en la última visita a la provincia, vino a la inauguración de esta aceitera.
Acá en Jocolí, acá unos metros.
Claro, con el gobernador y con el intendente, que para mí, bueno, eso hace un poco avalar la ilegalidad de esta empresa que usurpa terrenos, ¿no? Bueno, ya en el año 2016, Noelia Barbeito pidió hizo un pedido de informe al Ejecutivo para ver cómo se encontraba la situación de los huarpes, y hasta el momento no ha habido respuesta. Bien, claro.
Bien. Y con respecto a las tierras, si se quiere, no originarias, bueno, no es que no sean originarias, pero con respecto a las tierras que trabajan otros productores, ¿cómo ves la situación?
Y lo que nosotros también planteamos es que ha habido como un desfinanciamiento, ¿no?, a todo lo que es la producción familiar, los pequeños productores, y un apoyo, digamos, a productores, digamos, o a terratenientes. Lo que hace eso, digamos, es condenar un poco a los pequeños productores. Hay otro dato, que en la Argentina los pequeños campesinos y pueblos originarios producen el 60% de lo que consumimos, digamos, de alimentos. Pero a la vez tienen como propiedad el 27% de la tierra, o sea que hay un desfasaje bastante importante en ese sentido. Entonces, bueno, lo que nosotros proponemos con respecto a la producción, que no va igual desligada al trabajo, por la pregunta que me habías hecho al principio, que se hagan créditos baratos para los productos familiares y que se expropien inmediatamente las tierras a los grandes terratenientes, y sobre todo las tierras estas que están usurpadas y que le pertenecen a las comunidades originarias.
Hay un viejo proyecto de la UST con respecto a esta problemática, porque sobre todo lo que ocurre es que hay muchas tierras de esas que están abandonadas, inclusive están tan endeudadas con el Departamento General de Irrigación que termina siendo como relativamente fácil pensar en que ya son del Estado, porque sus propietarios formales o registrales deben tanta plata de agua que no, ni siquiera el valor de la deuda a veces excede de la misma propiedad. Entonces, bueno, con un poco de voluntad podría pensarse en que las familias que no tienen tierra accedan a ese trabajo, bueno, y en ese sentido que vos lo estás mencionando. Hay a nivel municipal, que ya se está trabajando y todavía falta que se resuelvan cuestiones a nivel provinciales de reglamentación, la posibilidad de discutir un plan de ordenamiento territorial. ¿Dónde hay que ubicar cada cosa? Porque uno ve barrios que aparecen en el medio del campo, a lo mejor en tierras que podrían ser productivas. ¿Dónde hay que ubicar cada cosa en el departamento? Nosotros vemos un gran crecimiento de la villa, Tulumaya, y a lo mejor en los distritos se están construyendo casas, pero con un criterio más urbano que rural. ¿Cómo ves esta cuestión del ordenamiento?
Y pasa que para mí, en principio, hay que consultarle a la población, a la gente que está en esos lugares, qué es lo que realmente necesita la comunidad, el pueblo o la villa, digamos. Pero es cierto que, bueno, que hay una concentración importante en Villa Tulumaya y que por ahí también pasa por esto que hablábamos anteriormente del transporte, digamos. No hay mucho acceso a transporte para poder ir a hacer compras, al supermercado, o mismo ir al hospital. Uh-huh. Entonces, bueno, es toda una cuestión. Bien. Pero bueno, también siguiendo con el tema del trabajo, me parecía importante no dejar de mencionar la reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Macri, porque ya es una promesa, digamos, que le ha hecho a las grandes empresas y bueno, que va a suceder inmediatamente después de las elecciones. No sabemos si a fin de año o a principios del año que viene, pero que va a pasar. y que es una reforma como parecida a la que se aprobó ahora en Brasil con el gobierno de Temer. Y nosotros lo que planteamos es que va a ser un ataque grave, digamos, a los derechos de los trabajadores, y que por eso necesitamos necesitamos todos los trabajadores, bueno, las mujeres, los jóvenes, organizarnos para poder enfrentarlo, porque no es lo mismo que justamente nos encuentre organizados, como les sucedió a los trabajadores de PepsiCo, que si nos encuentra todos desunidos, y que un poco también ese es el objetivo, ¿no?, de la reforma laboral, avanzar en todos los derechos y dividir más a los trabajadores para que haya más competencia entre los mismos trabajadores y a la vez se aumenten las ganancias de las empresas.
Y en ese sentido te pregunto, la Valle tiene la particularidad de mucho trabajo rural, mucho trabajador rural, con condiciones de trabajo en negro y estacional. Nuestra audiencia, mucha de nuestra audiencia son trabajadores rurales, muchos nos escuchan desde la finca y nos saludan desde ahí, y no están contemplados ni en la ley actual ni en la que pueden flexibilizar. En ese sentido, corre para los trabajadores formales, digamos. ¿Cómo ves la situación de los trabajadores informales?
Bueno, por ejemplo, hay un dato sobre la reforma sobre la reforma laboral que dice que que el empleo rural no necesariamente tiene que ser remunerado con dinero. O sea, eso es básicamente esclavitud.
Sí, colonial.
Se legaliza.
La ley que propone el macrismo plantea esto que vos estás diciendo.
Claro, se legaliza la esclavitud en el campo. Eso es terrible. Y bueno, nosotros lo que proponemos, digamos, con respecto a todo el trabajo, es sobre todo la campaña que venimos haciendo más a nivel nacional, provincial, y es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para que todos podamos trabajar, inclusive los trabajadores que están en negro, que sean efectivizados, o sea, que todos tengamos un salario en blanco y que ese salario sea igual a la canasta familiar. Es decir, que si vos cobrás un salario mayor a la canasta familiar, no se reduce tu salario, sino que se reparte, digamos, el salario. Eso nos parece que es una consigna importante, pero que también tiene que ser una lucha de los trabajadores, porque como se conquistaron todas las reducciones a lo largo de la historia de la jornada laboral, fue a través de la organización y de la lucha, no de otra forma. Entonces, no simplemente basta con un proyecto en el Congreso, en la legislatura o en el Consejo, sino que hay que pelear por eso, y que, bueno, también lo que planteamos es que cómo puede ser que en la era de Internet, de la telefonía celular, todavía tengamos 8 horas de jornada laboral, igual que hace 100 años, que fue cuando la conquistamos. Entonces, bueno.
Volviendo al tema tierra y metiéndonos un poquito en el tema vivienda y agua potable, ¿cómo ves la situación vivienda y agua potable en la Valle?
Y es un tema también de infraestructura, ¿no? O sea, hay una cuestión bastante precaria, hay muchas zonas en las que no hay agua potable, y me parece que es un servicio básico, esencial para poder vivir, que es algo que tanto la provincia como el municipio debería estar súper tensionado en algo como eso. Digo, está bien los caminos que hablábamos recién, que es una cuestión de seguridad, pero si la gente no tiene agua potable para tomar, y la verdad que el camino mucho no me importa, digamos, o a la gente. Es algo bastante básico.
¿Recorres el secano, la Valle, o vas cada tanto a comunidades del desierto? Como le digo, a mí no me gusta decirle desierto, a la gente allá tampoco le gusta que le digan desierto, pero digo, como le suelen decir, ¿estás yendo a alguno de esos lugares? ¿Qué ves por allá?
En estos 2 días no he ido. He recorrido alguna vez, como pero...
Como buena la Valle.
Claro, pero no he estado...
No, sobre todo consultarte sobre si ves políticas diferenciadas o ves... con respecto a la gestión actual de la municipalidad, si hay atención adecuada de las comunidades más alejadas. Sabemos que vive relativamente poca gente en términos de densidad habitacional, pero bueno, son quienes producen alimento también, familias campesinas, lo que hablamos recién, el acueducto del secano tan mentado no llega como tiene que llegar a muchos lugares. Entonces te quería preguntar esa mirada que a veces puede verse medio dicotómica entre la zona regada de la valle y el secano.
Claro, y la verdad que no sabría decirte, pero yo la verdad que creo que no, que mucho no debe haber cambiado, porque convengamos que Rigui está hace un montón de años como intendente y no, yo por lo menos no he notado una diferencia y la mejora, digamos, de condiciones de vida esenciales, como decíamos recién, de estas comunidades.
Bueno, un dato que aparece en el despertador de este domingo es que, por ejemplo, ningún precandidato de los 11 pertenece al secano lavallino, al menos los que encabezan la lista. Después en alguna de las listas más abajo sí, pero ninguno de los que encabezan la lista pertenece al secano. Quizá una de los elementos que podemos tomar para decir, bueno, esto es un poco el secano. Y tenemos registro de, y esto es un dato que nos hemos comprometido con la audiencia a averiguar, si es que alguna vez ha habido concejales del secano lavallino. Bueno, es un dato.
Está difícil.
Está complicado, pero sí, bueno. Sí. 34 pasan de las 11. Estamos con Micaela Blanco Minoli, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en nuestro departamento. Se va a quedar un ratito más con nosotros. La tenemos hasta las 12. Seguimos con Micaela Blanco Minoli, por si recién te enganchas. Precandidata a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores para nuestro departamento de La Valle. Y estamos conversando de varios temas con ella. Y bueno, un tema que charlamos con Mica fuera del aire, que se viene trabajando, inevitable para mí es la referencia, le pedí permiso fuera del aire, Micaela es hija de Silvia Minoli, una referente indiscutida en términos de la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro departamento, además una amiga de esta casa entrañable, Silvia, y bueno, sin duda las influencias que tienen los padres o las madres en este caso sobre los hijos es importante, y charlamos con Mica de poder charlar el tema de las mujeres y el de los derechos de la mujer y la situación en nuestro departamento, así que bueno, nada, felicitarte por la madre que tenés y charlemos de este tema.
Bueno, muchas gracias, ya le vamos a contar. Bueno, nada, la problemática de las mujeres que vivimos en el país, en la provincia y en el departamento en particular es todo un tema. Hay mucha violencia que sufrimos las mujeres de todo tipo, ¿no? Y en el departamento no existe un órgano especial que se encargue de tratar y atender sobre todo a las víctimas de violencia de género. Y tampoco hay nada muy concreto sobre la prevención, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, bueno, tenemos los casos en el departamento de las desapariciones de Joana Chacón y Soledad Olivera, que son un emblema también del movimiento de mujeres, porque en ese momento no existía un movimiento de mujeres en Mendoza como lo conocemos hoy, digamos, tampoco existía el Ni Una Menos. Entonces, es bastante importante, me parece, para el departamento este tema. Sobre todo por las condiciones en las que viven las mujeres del campo o de los distritos más alejados, que no tienen por ahí la posibilidad económica de llegar o de pedir recursos desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, nosotros planteamos que tiene que haber un órgano en el departamento que se dedique especialmente a las cuestiones de género. Pero
como una secretaría, una dirección, de qué jerarquía, digamos.
Claro, en principio nosotros planteamos un plan nacional de emergencia contra la violencia de género, que lo que implicaría sería aumentar el presupuesto para realizar refugios en todo el país, o sea, en los centros más urbanos y en los diferentes en las diferentes localidades, que hayan equipos interdisciplinarios en cada departamento, por ahí eso podría ser una de las cosas que se puede hacer acá en el departamento, que funcionen con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, que atiendan a la víctima y a sus familiares más cercanos, que haya también licencias laborales para las empleadas públicas, sobre todo en casos de violencia de género, y una cosa muy importante es la atención económica, digamos, que haya un plan o justamente una atención económica a la víctima.
Uh-huh. O sea, esto que mencionás de las licencias, en algunos departamentos se ha aplicado ya, ¿no?
Claro.
De mano del legislador del FIT, ¿puede
ser? Sí, sí, sí. Uh-huh. Mis compañeras concejales del Frente de Izquierda, Maile Rodríguez en Guaymallén, uh-huh, y Melisa Prado en Capital, presentaron proyectos para las licencias laborales de empleadas municipales que sean víctimas de violencia, uh-huh, de género, y bueno, se aprobó. Es uno de los proyectos que nos han aprobado ya en esos consejos.
Bien. O sea, un tema que puede ser tema de consejo.
Sí, sí.
¿Has visto un cambio? Digo, obviamente la impronta del Ni Una Menos, la lucha de tu mamá en el departamento en particular, pusieron el tema en agenda. Eso es inevitable, es indiscutible, digamos. Y eso hace que las políticas públicas o los funcionarios y funcionarias miren un poco ese tema más que antes, ¿no?
Esto seguramente.
Es un diagnóstico que podemos ya compartir. ¿Has notado un cambio? Digo, la Dirección de Educación y Familia de La Valle ahora se llama de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos. No sé, cambió el nombre, digo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? ¿Ha habido un cambio a nivel municipal en la mirada, en las actividades?
Y yo creo que con cambiar el nombre, digamos, y está bien, puede ser que no sea solamente el nombre, ¿no? Que se atiendan también casos de violencia, de derechos humanos, pero me parece que el tema de la violencia de género es muy particular y que no puede estar ligado a tantas otras cosas. O sea, es algo que merece una especial atención porque en la provincia, en los primeros meses, se moría una mujer cada 18 horas. No sé bien ahora cómo estarán las estadísticas, pero es un problema, digamos, muy importante. Por eso nosotros reclamamos la emergencia en la provincia, en el país, y que, por supuesto, que tocaría a los departamentos, que es donde miserables son las vidas de las mujeres, que tienen que sí o sí mantenerse con una pareja, por ejemplo, que es violenta o que el padre las golpea. Bueno, es muy necesario que se tome con la particularidad y la especialidad que requiere, me parece.
En el caso de los refugios, muchas veces, experiencias también en otros lugares, lo que pasa es que los refugios suelen tener periodos de donde la mujer puede estar durante un tiempo corto y muchas veces tiene que, por cuestiones económicas, volver con quien la violentaba, ¿no? Con su victimario en la casa. ¿Cómo ves esta situación?
Y en ese sentido, los refugios pueden ser temporales, ¿no? Uh-huh. Pero por eso también planteamos la necesidad de una asistencia económica para que esa mujer pueda tener una casa propia, poder darle de comer a sus hijos en el caso de que los tenga, que vayan a la escuela, bueno, alimentarse ella también, e inclusive tener la posibilidad de acceder a un trabajo.
Ayer el ex ministro de Educación, hoy candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, a quienes los mendocinos y mendocinas no tendremos la oportunidad, si cabe el término, de votar, porque es candidato a nivel provincial, Esteban Bullrich dijo, además de estar en contra de la legalización del aborto, dijo que abortar a una nena o a una beba es ni una menos, digamos. ¿Cómo ves estos dichos?
Y en principio que una mujer cuando decide abortar no es un crimen, no es un femicidio, porque no lo hace pensando en que es una mujer el feto en cuestión. Y bueno, eso por un lado. Y después, que Ni Una Menos es un movimiento que nace para reclamar, para que no hayan más femicidios, para que no hayan ni una menos muertas por femicidio. Plantear que abortar sería hacer un femicidio es bastante retrógrado y de, bueno, de derecha, ya sabemos que
ya sabemos
el
que
gobierno de derecha.
Lo que llama la atención, digo, más allá de su posición antiaborto, que tiene que ver con una posición, que bueno, el FIT tiene una posición tomada de manera orgánica y los otros partidos dejan a libre conciencia de cada uno, hemos escuchado de los diferentes, bueno, cambiemos ahora que lo pienso, no, pero después se me puede estar pasando, pero porque son peronistas que dicen estoy a favor del aborto y peronistas que dicen estoy contra el aborto. Y eso es una cuestión que tiene que ver con una posición, pero lo que analizamos hace un rato, quizá más grave, es no tener noción de qué estás hablando. Cuando hablas de femicidio, nos reíamos porque Malena Pichot, esta artista medio under, le respondía a Bullrich. Decía, sí. Si muere una mujer en un asalto de una verdulería, no es un femicidio.
Claro,
murió porque estaban asaltando una verdulería. Digo, esta cuestión que es muy conceptual, pero muy clara, es preocupante que un tipo que acaba de salir de ser ministro de Educación y hoy esté candidato. No sé, es un problema de los bonaerenses, digo, pero bueno, es un poco un problema de todos. Hablando de una mujer que ha sido tema también en nuestro programa y te queríamos consultar tu opinión y si la opinión del Frente con respecto a la situación de Milagros Sala en Jujuy. Hace un par de días el CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo hay que liberarla, ya es insostenible su condición de presa política. ¿Qué opinas con el tema de Milagros?
Nosotros creemos que sí, que tiene que, o sea, nosotros pedimos por la liberación de Milagros Sala, porque entendemos que es una presa política y que en todo caso, si hay una condena, o sea, hay que hacer una investigación y todo, pero que se la ha metido presa por manifestarse en contra del gobierno, y entonces que no, o sea, no nos parece que tengan que haber más presos políticos. Eso pasaba en la época de la dictadura y bueno, entendemos que en democracia eso no tiene que pasar y por eso lo denunciamos, además porque sienta un precedente muy grave para avanzar ante los derechos de cualquier referente y cualquier persona que necesite, quiera manifestarse por sus derechos. Entonces es un precedente grave y por eso también es importante esto que decías vos recién, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado para pedir por la inmediata liberación. Uh-huh.
Vos hablabas de que esto ocurría en la dictadura, haciendo quizá una salvedad con respecto a otros periodos de nuestro país. Por ahí me encuentro con la situación de preguntarte, ¿has notado una diferencia? Digo, en virtud de que también el FIT en su momento llamó a votar en blanco, y está claro que no fue el llamado a votar en blanco al menos lo que yo tengo entendido por el estudio, el que genera el resultado de las últimas presidenciales. Pero ¿sigue el FIT pensando que Scioli y Macri eran lo mismo al momento de llamar a votar en blanco?
Y lo pensamos en base a los hechos concretos, que por ejemplo, que es algo que decimos todo el tiempo, en el Congreso y en la legislatura, las leyes claves para el ajuste de Macri han sido votadas por el bloque del Frente para la Victoria y del PJ. Eso nos parece que es un hecho bastante concreto. Y además otras cuestiones, como por ejemplo que en el gobierno anterior de Cristina también había represión a trabajadores en la Panamericana, como en LEAR. Entonces, bueno, decimos que son lo mismo en el sentido de que defienden intereses contrarios totalmente opuestos a los que defendemos nosotros, digamos. Ellos defienden intereses de los empresarios en mayor o menor medida. Nosotros estamos con los trabajadores dentro del Congreso, dentro de la legislatura y los consejos, como en las calles, con la lucha de PepsiCo, bueno, como estuvimos acá con los trabajadores del trole, del casino, los trabajadores de Samusa, los docentes con el Itenaula. Entonces, bueno, esa es, por eso planteamos esta polarización, si se quiere, de que son lo mismo.
Pero balotaje va a seguir habiendo, digo, en la historia política argentina. Veremos cómo se para el FIT, ya será de cara al 2019. En este sentido que vos estás planteando, Mica, nosotros cuando hicimos estas entrevistas audiovisuales, que volvemos a invitar a nuestra audiencia a verlas en las páginas de la radio y del periódico El Despertador, a cada uno de los concejales le preguntábamos, o de los candidatos, le preguntábamos qué pregunta le querrían hacer a otro. Tu pregunta fue a quien hoy apoya el gobierno de Macri, bueno, ¿cómo se sigue sosteniendo cuando está claro que hay ajuste, hay represión? Otros preguntaron, y dos de ellos, y un peronista y un radical, le preguntaban a los otros candidatos, bueno, si conocen la ley orgánica municipal y si conocen, más que la ley, las funciones del concejal, porque hay una crítica en ese sentido al momento de salir a prometer lo que un concejal no puede cumplir. ¿Qué conoces de eso y cómo ves esa situación, digamos?
Claro, con respecto a eso, bueno, estamos estudiando. Nosotros hay que tener en cuenta que sería la primera vez que entraríamos a un consejo deliberante. Entonces, bueno, es bastante nuevo todo para nosotros. Pero también la idea es trabajar en equipo con las compañeras y los compañeros que ya han sido concejales, que tienen por ahí un conocimiento más en profundidad. Sabemos que hay cosas que no se pueden hacer desde los consejos, no somos ilusos, pero sí proponemos cosas que se pueden hacer a nivel provincial que tocarían directamente a los departamentos. Entonces, bueno, somos un frente, un partido que va a tener políticas también en este sentido.
Bien. Mica, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Una alegría poder tenerte acá. Volvemos a hacer mención a tu mamá y el hecho de que sigas esa lucha, que para vos sea una referencia, que en su momento nos lo dijiste. Y bueno, un cierre para todos los que todos y todas las que te están escuchando. ¿Qué les tenés para decir de cara al 13 de agosto?
Bueno, como decimos en nuestros spots de campaña, nuestras vidas valen más que sus ganancias y enfrentar a los poderosos se puede. Entonces, por eso los invitamos a conocer las ideas del Frente de Izquierda, a sumarse y a organizarse también para enfrentar los ataques del gobierno y bueno, acompañarnos este 13 de octubre en los votos
de agosto,
con el voto a Noelia Barbeito como diputada nacional y bueno, en el departamento voy a estar yo como candidata concejal, Micaela Blanco Minoli.
¿Va con foto la boleta tuya?
Sí, va con
foto. Concejal. Bueno, sí, eso sí. Es importante, porque muchas veces escuchamos nombrar a los candidatos y no le conocemos la cara, invitamos a ver el video o conocer las fotos de Micaela a través de las redes y sabes que su boleta va con foto para que la puedas ubicar ahí cuando estés en la mesa. Muchísima suerte para el 13 de agosto.
Bueno,
muchísimas
muchas gracias
por venir. Bueno, a disposición para difundir lo que necesiten. Si alguien que esté escuchando le interesa saber algo más o preguntarle algo más a Micaela, nos ofrecemos como intermediarios para pasar algún contacto y que puedan tener el contacto directo con la precandidata. Mica, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.